COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. La memoria es el diario que llevamos con nosotros a todas partes. Así lo definió el escritor Oscar Wilde. Tener memoria y recuerdos es uno de los grandes placeres de la vida, cuando nos vamos haciendo mayores, sobre todo. Pero llega uno de esos días en el año en que nos detenemos a reflexionar sobre aquellos que poco a poco y sin más remedio van perdiendo sus recuerdos. Muchos la han denominado la pandemia silenciosa, esa enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 800.000 personas en nuestro país. Este sábado 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, un mal para el que no hay cura y para el que lo único que se ha conseguido es mejorar la detección precoz en aras a poder retrasar sus efectos devastadores. ¿Cómo vive una familia cuando uno de sus miembros lo padece? Saludamos ya a Camila de la Cruz, que es técnico en psicología de la Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer. ¿Qué tal, Camila?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, entre las actividades de sensibilización que habéis organizado para estos días, la de hoy es quizás la más significativa porque estáis teniendo hoy la oportunidad de mostrar, mediante una jornada de puertas abiertas, lo que hacéis vosotros como psicólogos y cómo lo hacéis.
Correcto. Hoy tenemos un enfoque de dos vías, ¿no? Por un lado vamos a trabajar la intervención y por otro lado la intervención. Prevención en Alzheimer, en demencia, así como trabajamos con las personas que ya están diagnosticadas.
Estáis en el Centro Miraflores, es así, y hoy dais la oportunidad de poder hacer in situ una valoración psicológica de memoria, es decir, ver cuáles son esas señales de que algo puede estar pasando.
Correcto, son los primeros pasos para llegar a detectar si hay algún problema, futuro problema, o algo que a la persona pues le preocupa en ese momento, ¿no? Si está llegando a afectar la memoria y cómo podemos llegar a detectar de forma más precoz.
¿Y cuáles son esas señales? ¿Qué detalles son los que se pueden apreciar?
Normalmente al principio suelen ser despistes, decimos que estamos un poco estresados y que no nos acordamos de las cosas, tenemos lagunas, tenemos pérdidas, pero cuando echamos la mirada para atrás vemos que se acumulan y que al final llega a ser un problema más grave, ¿no? Entonces sobre todo esas pequeñas desorientaciones y pérdidas de detalles del día a día.
Y con esos detalles, vosotros realizáis un test de prevención, ¿no?
Correcto.
¿Y en qué consiste ese test, Camila?
Abarca distintas funciones cognitivas, entre ellas la orientación temporal, la orientación espacial de la persona, en qué año estamos, en qué momento del mes, en qué lugar nos encontramos ahora mismo. Luego funciones como el cálculo, unas cuantas cuentas, un poco de lenguaje, repetir una frase, acordarnos de una serie de palabras, praxias, ¿no? Un poco como en la grafomotricidad de la persona, si puede escribir, si le cuesta, por ejemplo, hacer una figura, y ahí vamos ya mirando varias cosas.
¿Nos podemos dar cuenta uno mismo en nuestro día a día que nos está ocurriendo algo así o no es tan fácil de detectar?
Normalmente la persona se da cuenta de que algo no va bien. Lo difícil es saber qué es lo que no va bien. Muchas veces decimos que es por el trabajo, ¿no? Tenemos mucha tensión y por eso estamos un poco más perdidos, no dormimos bien, estamos un poco más irritables, pero es importante identificar esos síntomas para llegar a ponerle nombre, ¿no?, a aquello que no pasa.
Hemos visto que hay muchos famosos que a lo mejor pues han tenido la enfermedad desde muy jóvenes. ¿Es más difícil detectar el Alzheimer en edades tempranas o son los mismos síntomas los que se detectan?
Suelen ser los mismos síntomas, pero es cierto que ahora está afectando a personas más jóvenes y eso hace que también se alce un poco la voz, ¿no? Que las personas también estemos más pendientes de cuáles son esas circunstancias y esos síntomas, pero por lo general son muy similares.
¿Y cómo es el día a día, Camila, con un enfermo de Alzheimer? ¿Cómo trabajáis con ellos?
Depende de la fase. Normalmente solemos empezar a intervenir en fases más leves y moderadas y ya va cambiando a medida que la enfermedad va avanzando. El día a día suele ser en nuestro centro, por lo menos, que hacemos estimulación cognitiva. Las personas se asisten por la mañana y hacemos talleres grupales de orientación, que la persona vuelva a saber dónde está, en qué año está, en qué lugar se encuentra. Y luego hacemos intervención individualizada. Cada persona tiene un perfil distinto, por lo que intentamos estimular aquellas funciones que todavía podemos trabajar y seguir reforzando, intentando que la enfermedad vaya mucho más lento y que la persona siga manteniendo su autonomía dentro de la medida de lo posible. Luego, posteriormente, van a casa y ya cada uno tiene sus actividades con la familia, tiene su descanso, hay muchos que hacen actividad física. Intentamos mantener una vida activa dentro de la medida de lo posible.
Imagino que los familiares son cruciales en junto a una persona que padece Alzheimer. También vais a realizar hoy un test que se denomina de sobrecarga del cuidador, que me parece muy significativo, porque es cierto que el cuidador es una persona que vive pues en alerta constante, ¿no? Ante el deterioro de la pareja o del padre o de la madre, que es alguien tan cercano. ¿Cuál es esa sobrecarga del cuidador? ¿Cómo trabajáis con él?
Trabajamos con él, con la persona cuidadora, porque al final de ella depende dos vidas, ¿no? Depende la persona que está cuidando y esa persona misma. Entonces intentamos prevenir sobre todo las sobrecargas, enseñándole a las personas cómo tienen que pedir ayuda, saber identificar de qué va la enfermedad, cuáles son los síntomas comunes y dando herramientas. La sobrecarga se puede notar de distintas formas, por ejemplo, con problemas de sueño, con irritabilidad, con síndromes depresivos o ansiosos, ¿no? Entonces buscamos que la persona no llegue al límite de no poder más, ¿no?
¿Qué deben hacer esas familias que empiezan a notar ese deterioro en un miembro, en un miembro de la familia que suele tener una funcionalidad normal, pero que empiezan a ver esos detalles? ¿Qué deben hacer? ¿Acudir a vosotros de alguna manera concreta?
Correcto, pedir ayuda. Sobre todo es pedir ayuda a los recursos disponibles, las asociaciones, ahora mismo nos encontramos por toda España, las que estamos federadas, y ya sea por una rápida búsqueda por internet, asistiendo al centro de salud o a los médicos de atención primaria, y ya sea o buscando un diagnóstico o buscando información, ¿no? Pero siempre pedir ayuda.
Yo he tenido la oportunidad de conocer el centro Miraflores y la verdad es que hacéis un trabajo increíble. Cuando un familiar llega, cuando una persona llega con su familiar, que está, como decías, puede estar en diferentes niveles, ¿qué se hace? ¿Hacen terapia conjunta? ¿Van en algunos momentos, están separados y a uno se les atiende de una manera como cuidador? ¿O esas actividades se van desarrollando a lo largo de la mañana juntos?
Depende de la actividad. Si vamos a hablar sobre la intervención en la persona afectada por la enfermedad, hacemos que sea individual. Buscamos que la persona cuidadora también tenga un espacio de respiro. Entonces, lo único que hace en conjunto son las actividades culturales y de ocio. Uh-huh. Es cuando ya hay un momento más sociable, un poco más casual, más tranquilo, ¿no? Pero lo que se trata de la intervención terapéutica con la persona cuidadora y con la persona afectada por la enfermedad van separadas.
¿Qué casos tenéis? ¿Son personas, la mayoría son personas mayores o también tenéis casos de jóvenes?
Hay de todo.
Bueno, pues Camila de la Cruz, que eres psicóloga en la Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer, muchas gracias por atendernos y por el trabajo que realizas cada día.
Gracias a vosotros por escucharnos en un día como hoy.
Gracias a ti. Pues así llegamos a la una. Escucha Herrera en COPE. Sigue ahora escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE.